Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola, muy buenas. Bienvenido a esta sesión de Tiempo de Culto en vivo. Yo soy Paco Fox.
Yo soy Ángel Codón. Vamos.
Se le escucha bajito, ¿verdad? Ahora se le escucha mejor.
Es que si hago así es como que tengo eco.
Es nuestra primera película de animación. Y la primera que hacemos en el Paz, sí. No va a ser la última que hagamos en el Paz, aunque estaremos todavía yendo y viniendo al Palacio de Hielo. ¿Quién no sabe quiénes son estos dos subnormales que están hablando? Este buen señor, vale.
Por allí.
Pues nosotros hacemos estas sesiones de películas y también hacemos el TDC Weekend, sí, que no, habrá
no,
uno...
O sea, no nos hemos colado aquí.
Claro. No, nos han dado, no hemos robado un micro a punta de pistola. Y también hacemos el TDC Weekend, que es una especie de microfestival.
Normalmente tenemos butacas, pero... O sea, esto no lo hemos traído de casa.
No, está lo que pasa que no te tiren mucho para atrás porque estamos cuesta abajo.
No me fío.
Y nada, y luego hacemos una charla de 45 minutos que podéis no quedaros, por supuesto, no pasa nada, nadie nos obliga, pero como siempre dice Ángel, si os vais, yo me pondré muy triste.
A mí me da igual, pero Paco se pone triste. Yo, de hecho, si se va todo el mundo, mejor.
Así no tienes que hablar.
Claro, pero...
Pues nada, ahora viene la presentación rápida porque luego hablaremos en profundidad de esta película que fue una de las primeras, uno de los primeros grandes animes que llegó a España a un nivel ya de festivales, que llegó al Festival de Sitges y fue uno de los primeros que empezó un poco la locura del anime en España cuando aquí lo que había era Heidi, el anime era Heidi, Mazinger Z,
Candy.
Y Mazinger X, o los clones coreanos, o el robot de las estrellas, Mazinger, que también era coreana, creo, o algo así. Cuando aquello era para niños. Esta fue una de las primeras que no es necesariamente para niños. Lo cual no quiere decir que no sea una peli que puedan ver niños.
Bueno, a ver, esto luego lo comentaremos, pero realmente el objetivo en teoría de Estudio Ghibli, tanto de Miyazaki como de Takahata, era... que las películas no son para nadie en particular, son para todo el mundo. O sea, ellos hacen películas para...
O sea, Disney bien.
En principio, era el objetivo. Lo que pasa es que también hacían la tumba de las luciérnagas.
Que esa para... Bueno, ¡bravo! ¡Un momento! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un momento!
Por favor.
¡Bravo! ¿Tenemos al protagonista de la película?
Claro, esto no lo sabíais, ¿eh? Esto es una sorpresa que os teníamos preparada. No sabíais que iba a venir.
Ya, pero esto os ha compensado la entrada ya. Yo creo que podemos tapar y irnos ya.
Luego nos contará anécdotas del rodaje, cosas así.
Bueno, pues sí, eso que he dicho antes, un poquito medio en serio, medio en broma, normalmente las charlas son sobre la producción de la película, cómo se hace, cómo el rodaje, aquí poco del rodaje, como ha dicho el chiste Ángel. Aquí nos vamos a centrar un poquito más en el texto y en el subtexto de la película, que es muy político, muy, muy, muy político. Entonces, yo ya voy avisando que yo soy muy rojo, como el cerdo. Yo aviso, simplemente.
De hecho, es una película pretendidamente política, no solo que sea política. De hecho, hay bastante política en general en las películas, sobre todo las de... Bueno, las de Takahata también, pero Miyazaki sí que lo hace de una manera ya, digamos, directa, o sea, de manera pretendida, y esta ya expresamente sí que es una película política. Pues, no... A ver, un momento, porque esto es importante. ¿Quién no ha visto nunca Porco Rosso?
¡Ahí va! Más de lo que pensaba. Sí, tú no, seguro que no.
Claro, por fin la vas a ver, ¿no?
Después de un duro rodaje.
¿Tantos años? Un poco como Bill Murray con Atrapado en el Tiempo, ¿no?
Sí.
30 años después la vas a ver. Bueno, pues, realmente es eso. No la habéis visto bastantes, casi la mitad, diría yo. Un poquito menos de la mitad. Yo no la he visto en pantalla grande, yo la vi en vídeo y en Canal Plus, curiosamente, cuando se hizo el ciclo aquel de Ghibli. Y la verdad es que es una película, como dice Paco, yo creo que es de los primeros grandes éxitos, no solo en España, sino en Occidente.
Sí.
No, porque hemos hablado de España, pero realmente es...
Luego contaremos un poco por encima la trayectoria de Estudio Ghibli desde Japón al salto al éxito internacional. Pero bueno, sí, esta es una de las primeras que empieza a viajar.
Claro, y ya con el Estudio Ghibli constituido.
O sea, que antes ya habían viajado. Quiero decir que Nausicaa se había estrenado, pero también por encima contaremos la historia de qué pasó con Nausicaä en Estados Unidos.
Pero Nausicaä además no es Ghibli del todo. O sea,
no, no es Ghibli. Ghibli se crea a partir de Nausicaä. Pero bueno, eso para luego, para después de la peli.
Luego lo comentamos, pero...
Antes, una película que, como muchas de Miyazaki, lo que tienen es un efecto curativo en el alma. Es como, sí, son películas que te dan... que no son fuertes en trama, como se suele decir. No es que tengan unas tramas muy complejas, pero te dejan con una sonrisa. No te ríes, generalmente, pero te dejan con paz espiritual. O sea, que eso está bien para lo que yo llamo los terribles años 20.
Y además creo que es... Si hay que ver una película... Bueno, no sé, de los que no habéis visto esta película, no sé cuántas películas de Miyazaki habéis visto, pero entiendo que alguno es probable que no haya visto. ¿Quién, hay alguien que no haya visto nunca una película de Miyazaki?
No. Bueno, no, 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 yo una amiga mía que no había visto ninguna, que es directora de documentales y tal, no había visto ninguna, yo empecé por Porco Rosso.
Esta es de las buenas para empezar.
Podría haber empezado con El viaje de Chihiro, que es la más famosa, pero empecé por Porco Rosso porque ella misma me dijo, es que esa es la que ha visto todo el mundo, ponme la siguiente. No es mi siguiente favorita sería El castillo ambulante, por la música, básicamente, pero Porco Rosso sí que creo que es la que entraría mejor. Y habla tanto de Miyazaki, luego diremos por qué, habla tanto sobre la persona de Miyazaki. Yo odio la teoría del autor, porque el cine es un arte colaborativo, y aparte que aquí tanto el productor, Takahata, Miyazaki, son un tridente muy importante en todo Studio Ghibli. Studio Ghibli no existiría sin ninguno de los tres. Cuidado, ¿eh? No solo sin Miyazaki, sin el productor, que no me acuerdo cómo se llama, luego lo vemos en los créditos, Takahata y él, que era un tío que llevaba una revista de anime y se pone a producir con ellos. Aún así, esta es la película autoral. Lo siento, pero es verdad, no me gusta, lo odio, es un arte colaborativo, pero esta es la película más Miyazaki.
Sí, bueno, por muchas cosas que comentaremos después, personales del propio Miyazaki, al que le gustaba un poquito lo de los aviones, o sea que eso luego lo comentaremos. Pero realmente creo que es una muy buena película para ver, ya digo, para introducirte en el mundo de Ghibli y en particular de Miyazaki. Y para los que no la habéis visto, creo que verla en el cine, o sea, empezar viéndola en el cine seguramente sea...
Va a estar muy bien.
Sobre todo por la animación.
O Ghibli.
Por...
¿Ghibli o Ghibli? Esto como GIF.
Yo he dicho siempre Ghibli. Mira, tenemos ahí a un mangaka que está empezando, que lo veo.
¿Que está empezando?
Claro, te iba a hacer la broma de hacer un poco de Isabel Gemio y decir, creo que hay un mangaka por aquí, y ir poniéndole el micro a la gente, pero ya lo digo ahora. Tenemos allí, por favor, un aplauso para el señor Kenny Ruiz. Eso es.
De reciente aparición, su último cómic, Team Phoenix. Homenaje a Osamu Tezuka.
Luego te llevaré el micro, no te creas que te vas a salvar, ¿eh?
No te libras. No, realmente Ghibli creo que está mal escrito. Creo que lo pusieron.
¿Cómo es?
Está mal escrito.
¿Cómo es, Ghibli o Ghibli? ¿Cómo?
Ghibli.
Eso no puede ser.
Eso te lo he inventado.
Ahí no hay, no hay R's. ¿Cómo va a ser Ghibli? ¿Ghibli?
En realidad, no, es un palabra italiano, pero que creo que está mal escrito.
Es el
creo
estudio, que lo adaptaron mal. Vale.
Pues nada, venga, vamos a ver la película protagonizada por este señor. Un saludo, por favor, al público. Un aplauso a Porco. Vamos a ver Porco Rosso y luego una charlita pequeña sobre por qué es mejor ser un cerdo que un fascista.
Nos vemos luego.
Bueno, ¿os ha gustado esta película infantil sobre el estrés postraumático? Porque, claro, que te voy a hacer una película sobre los problemas de la guerra y la voy a hacer para niños. Que por eso a Miyazaki no le gusta esta peli.
Yo tengo que decir que es de todas las pelis que hemos puesto, y ya hemos puesto muchas y muy buenas, y todas ya las habíamos visto, obviamente, o sea, no hemos puesto ninguna peli que no hubiéramos visto, a mí es la que más atontó me ha dejado. Viéndola.
Es que te lo digo, te deja zen, te da buen rollo, como todo el cine de Miyazaki.
Sí, pero esta, no sé, tiene una simpleza que otras películas de Miyazaki no tienen.
A ver,
simpleza, entre comillas.
No, la simpleza viene, y vamos al lío, que hay que cenar. La simpleza viene de que la película originalmente es un manga, no, es una especie de mini manga de muy pocas páginas, se puede ver en internet, está hecho con acuarela, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Kenny? Sí, un one shot, pero ¿cómo se llamaba? No se llamaba Porco Rosso, los aviones, no sé qué, algo del Adriático, no me acuerdo cómo se llama. Y iba a ser primero un corto de entre 30 a 40 minutos para las líneas aéreas japonesas, precisamente para relajar a los hombres de negocios japoneses que viajaban, pues le iban a poner este corto. Y la historia original viene a ser lo mismo, o sea, la película tiene tres cosas. Entonces, la historia original solo tenía una. ¿Qué tiene la historia original? Porco Rosso pelea contra Curtis, arregla el avión y se pelea otra vez contra Curtis. ¿Qué mete para la película? La niña y la maldición, el tema de la maldición. ¿Qué son la niña? ¿Qué representan la niña y la maldición? Representan el estrés postraumático, el problema, el que él no ha superado el tema de la guerra. Y todo el texto político es posterior, es de la película.
Sí, bueno, en real seguramente lo más de uno lo sabrá, pero la película, como dice Paco, iba a ser, creo que iba a formar parte de una campaña publicitaria, ¿no? De Japan Airlines o algo así, para los aviones, un corto. De hecho, la película donde en teoría se estrenan los aviones de Japan Airlines.
Era la idea original, lo que pasa es que...
Luego entra Disney y ya
hacen... Lo que pasa es que entra lo que es la guerra de Yugoslavia. Y cómo se desarrolla en el Adriático.
Sí, pero eso es en la producción. O
sea, claro, no. Claro. Entonces, Miyazaki decide hacerlo película precisamente para hacer la política, precisamente para cagarse un poco en claro. Estados Unidos, en la guerra de Yugoslavia, en la invasión de Irak, que al mismo tiempo es la primera.
Algo que es de sobra conocido es el gusto o el amor que tiene Miyazaki por los aviones. Principalmente, sobre todo, los de la Primera Guerra Mundial, los prototipos de principios de siglo, porque su padre trabajaba en una fábrica.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.